Buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es el sábado, marzo 21, estamos en medio de la pandemia de coronavirus, según tengo entendido, pues, pero les voy a dar una información muy interesante acerca de todo esto. El asunto que cuenta y que vale la pena es que nosotros estamos en la iglesia y que aquí en la iglesia es donde nosotros aprendemos la palabra de Dios, que es el antídoto mayor de todas estas cosas, señoras y señores. El Señor mismo nos los dice, como pueden ver ahí en Salmo 91, nos dice, de Moisés, hombre del Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad. Ese es el Salmo 91. Y dice, no, ese no es, ¿por qué dice eso? No, esto no es, dice Salmo 91, ah, Salmo 90, ah, discúlpenme, que puse el que no era, déjenme quitarlo de aquí, porque el Salmo 91 es completamente diferente, y sí, puse el que no era. De todas maneras, permítanme leerle el Salmo 91, no lo tengo en la pantalla, pero me gusta leérselo porque es un Salmo verdaderamente maravilloso, y nosotros tenemos que estar pues al tanto de lo que nos dice la palabra de Dios, porque el poder que nosotros tenemos en nuestra vida y la felicidad que nosotros tenemos proviene de la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, permítanme ir aquí un momentito. Aquí a... Y se lo voy a poner aquí, Salmo 91. Salmo 91. Y miren lo que nos dice. Y permítanme subirlo. Y permítame ponerlo aquí en letras más grandes y también lo voy a abrir. Y nos dice lo siguiente, el que habita al amparo de Dios, ¿verdad?, del Señor Todopoderoso, y mora en la sombra del Shaddai, que quiere decir en el lugar sagrado de Dios, diga a Jehová, refugio y baluarte mío, mi Dios en quien confío, pues Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege, bajo sus alas hallas refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni de la saeta que vuela de día, ni de la peste que devasta al mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará la peste. Basta con que fijes tu mirada y verás la plaga. ¿Verdad? No puedo leer muy bien esto. No puede, la plaga, ¿verdad?, ni la plaga se acercará a tu tienda. El que ordena a los ángeles te guardarán en todos tus caminos. Y ahí tienen ustedes las promesas del Todopoderoso. Señoras y señores, es importante que nosotros sepamos esto, porque es la palabra de Dios que protege a aquellas personas que lo aman. Ahora, eso no significa que nosotros no tenemos que quedarnos con los brazos cerrados y no hacer nada. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer, como mantener la distancia. Sí, esto ha sido hecho por el hombre, ha sido manipulado, pero es sí es virulento, o sea, sí puede ser transmitido. Ahora, no es tan fuerte los resultados, sino para las personas que tengan cierta edad y tengan el sistema inmune pues comprometido. De otra manera, pues las personas que llegan a tener este virus, el 95% se deshace del virus en cuestión de 15 días, dura 14 días la incubación de este virus, y después de eso desaparece del sistema y la persona queda inmunizada. Okay, o sea, pero el pánico cunde y ese es el asunto que está causando el problema aquí en los Estados Unidos. No sé si ustedes saben esto, pero en la China ya el problema se ha ido. La China tiene mucho más habitantes, tiene 1,000,000,000 y pico de habitantes de lo que tienen los Estados Unidos. Pero ellos, el problema ese se fue porque ellos saben que es una cosa muy pequeña y no tienen ese pánico que está cundiendo aquí en los Estados Unidos. Ellos lo hicieron en una sola ciudad, cerraron la ciudad y se acabó el problema. Por aquí están tratando de cerrar todas las ciudades. De todas maneras, para nosotros lo que nos interesa es que estamos con el Señor y nuestra protección es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, con eso en mente, vamos a comenzar nuestra clase. Bajo la paz y la tranquilidad que Dios nos da. Pero antes de iniciar pues nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual que es tan importante para nuestra vida espiritual. Tomemos un minutito entonces para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, hemos estado estudiando este asunto muy concienzudamente y, claro está, estamos viendo el asunto de los jueces, la justicia, las leyes y el Estado. Y yo les puse la semana pasada para iniciar este asunto de los jueces, de los reyes, de los levitas y los profetas y los diferentes versículos que atañen, pues, dentro de nuestro estudio a estas diferentes oficinas. Y, claro está, dentro de todo eso, yo ahora les quiero dar, en forma de resumen, lo que hablamos la semana pasada. Y estamos viendo que en el gobierno de Israel existen cuatro etapas de organización gubernamental propuestas por Moisés para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser alimentado con su palabra y el pueblo de Dios tiene que tener la información necesaria para que prospere. Aquí se trata de la prosperidad de un pueblo. Ahora, ustedes se recuerdan que una de las primeras cosas que Dios le dice al pueblo es que no tengan sincretismo con las demás naciones. El sincretismo tiene que ver ¿con qué? Con mezclar las creencias de otros países con los países de Dios. Los Estados Unidos en estos momentos es país de Dios, ¿okay? Y es algo que a nosotros nos interesa muchísimo, que nosotros tengamos esa habilidad de tener la información divina separados del paganismo. El paganismo es la adoración hoy en día del hombre y la adoración de los sistemas pues, que encontramos vigentes el día de hoy. Son sistemas, sobre todo económicos, que son los que impulsan pues, con el dólar, con el dinero, a que la gente se separe de Dios. Pues bien, entonces, en el gobierno de Israel, en la primera etapa del gobierno de Israel, tenemos a Jehová, la ley que se le da a Moisés. Moisés está debajo de la ley, no por encima de la ley, y los ancianos de las 12 tribus. Ese es el primer orden que tenemos. Y posteriormente vemos que la ley en la segunda etapa comienza con Jehová, después viene con la ley, después viene Moisés, y entonces ahora vienen los oficiales nombrados por Moisés, que son los sarim en el hebreo, y después de eso las unidades de marcha. O sea que ahí están viendo cómo comienza a bifurcarse en lo que concierne a el orden operativo del gobierno en el país de Israel. Y, claro está, la semana pasada notamos que a medida que Moisés y el pueblo hacían esa transición desde Egipto a través de los 40 años en el desierto, se iban formulando pues todos estos sistemas gubernamentales. Ahora, en el versículo 16 del capítulo 11 de Números, el Señor le dice a Moisés, reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, que se los pongo aquí pues, para que ustedes se den cuenta de lo que le está diciendo, en Números 11:16, entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen ahí contigo, porque el Señor les iba a dar al Espíritu Santo para que ellos tuvieran la habilidad de hacerlo. Entonces la tercera etapa del gobierno de Israel es esta. Está Jehová, ¿verdad? Después viene la ley mosaica, que continúa siendo la ley que verdaderamente es la que da la pauta para todo Israel. Después viene Moisés bajo la ley, pero ya nos estamos acercando a la salida de Moisés, ¿verdad? Ya Moisés va a entrar en su despedida, básicamente. Y ahora sí podemos ver a los soterim. Los soterim son los 70 apoderados que llamó Dios en el versículo 16 del capítulo 11 de Números para darles a ellos la bendición, pues, y para entrenarlos a ellos con el Espíritu Santo para que pudieran hacer en la tercera etapa del gobierno de Israel las funciones del gobierno. Y después vienen los oficiales, que son los sarim. Ahora vieron que los sarim vinieron primero, pero ahora están los soterim por arriba de ellos. Y después las unidades de marcha, del pueblo de Israel. Entonces, poco a poco, nos damos cuenta que esto se va arreglando. Y les comenté que estos 70 hombres comisionados están por encima de los oficiales de las unidades de marcha, que es muy importante. Y ahora todo esto involucra pues a Moisés. Pero como estudiamos, el problema se encuentra en la tercera capa. Moisés va a morir. Aquí está la tercera capa. Y ahora nosotros lo que vemos es lo siguiente. Moisés, ya con esta cuarta parte después de la muerte de Moisés, tenemos que Jehová sigue predominando. De ahí viene la metafísica, de ahí viene lo trascendental de Israel, donde adquiere toda su fuerza, todo su poder. Después viene la ley mosaica, ¿verdad? Y después viene la Corte Suprema con los sacerdotes y los Shoterim, ¿verdad? Que ahora es la Corte Suprema, ellos son la Corte Suprema de Israel, y ahora cada ciudad tiene, localmente, tiene instituido el gobierno, con los Shoterim y los Harim en cada ciudad, porque Dios quería que cada lugar tuviera a la ley a su disposición, para resolver los problemas que pudieran existir entre los mismos ciudadanos, que siempre han existido problemas cuando hay gente muy cercana, porque las personas piensan que ellos tienen la razón, y el otro piensa que el otro tiene la razón, pero bajo la ley uno se da cuenta quién tiene y quién no tiene la razón. Ahora, yo creo que ese sentimiento de Israel todavía está en vigencia, y que lo que quiero hacer en estos momentos es llevarlos aquí, y les quiero enseñar algo que es sumamente hermoso, y eso que les quiero enseñar que es sumamente hermoso se encuentra aquí en, lo tengo en Finder, a ver, ¿cómo lo puedo sacar? A ver, voy a hacerlo por aquí, permíteme un segundito porque yo les quiero enseñar esto a ustedes porque es muy interesante, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver parte de lo que estoy buscando. Y yo quiero que vean el pueblo de Israel. Finder. Ah, es que el Finder está allá. Está en este lado de aquí. Entonces tengo que cerrar esto para poderlo ver. Es que hay tanta información que yo les quiero enseñar que, claro, está, me demoro un poquito en encontrarlo. No, aquí no está. Se me perdió la información. En la segunda clase se la voy a tener que dar. Porque se me perdió. Desafortunadamente, les quería enseñar qué sucedió en Israel. En Israel, en uno de los automercados de Israel, están todos con las mascaritas igual que aquí, pero de repente irrumpe todo el lugar cantándole canciones a Jehová. ¿Okay? Y ustedes ven a los israelitas cantando sin miedo los asuntos de Dios. Y me pareció tan hermoso eso que se los quería enseñar, pero se me ha desaparecido de mi información. Pero bueno, en la próxima clase se los enseño. No sé por qué se me desapareció. Pues bien, como pueden ver entonces, aquí tenemos algo sumamente interesante porque Dios está preparando al pueblo, organizando primero lo que es la ley, los jueces, las personas que van a dictar ley dentro del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel esté organizado. Un país sin leyes no sirve, un país sin leyes se desmorona. Cuando las personas y los jueces dictan las leyes a su manera, entonces van a poder ser sobornados y se compran fácilmente y no hay ley. Una de las cosas que nosotros entendemos acerca de este país es que aquí hay ley. Nosotros nos creamos por leyes y esas leyes son iguales supuestamente para todas las personas. Sí sabemos que, claro, eso es lo que nosotros queremos que sea, pero en realidad, ¿verdad?, siempre van a haber personas, ya, sobre todo en el tiempo en que vivimos, que se ha alejado tanto el pueblo de lo que es la ética divina, que ahora pues hacen las cosas como les parezca mejor. Después de esto les enseñé los versículos 21 y 22 que aparentemente estaban fuera del contexto. Y aquí es donde Moisés hace dos conexiones entre la religión y la ley. Y claro está, ahí fue que les di el ejemplo del juicio de Núremberg. El juicio de Núremberg, la semana pasada les hablé con este dilema que tuvieron en el juicio de Núremberg, que fue el juicio que se proporcionó después de la Segunda Guerra Mundial, después de la matanza que hicieron los nazis de los judíos. 6 y pico millones de judíos murieron a manos de ellos en las cámaras de gases y de otras maneras. Los mataban como perros, así como suena. ¿Okay? Y claro está que era algo impresionante porque le habían lavado el cerebro a estas personas y ellos habían creído porque se habían retirado. Pero el pueblo de Alemania ya había sido preparado por escritores previos a separarse de la palabra de Dios. O sea, y el pueblo alemán es muy inteligente, pero si te separas de Dios no te sirve de nada la inteligencia porque entras en esto. Entonces, la defensa nazi en este juicio de Núremberg era que nuestra sociedad hace sus propias leyes basadas en sus necesidades y deseos.
Y después de eso, nuestra sociedad, la mano izquierda, nuestra sociedad nos mandó a exterminar a los judíos, y por eso hubiera sido ilegal no exterminar a los judíos. Ustedes comprenderán que cada país hace sus propias leyes. Es decir, las leyes del país indican que eso es lo que debe hacer, y yo les comenté por qué ellos dijeron que tenían que ser exterminados, porque según ellos los judíos estaban echando a perder el pueblo de Alemania y estaban corrompiendo a la gente y estaban haciendo desastres que eran dignos de muerte. Entonces, después, en la defensa que tienen ellos, dicen que las leyes de las sociedades no nazis son irrelevantes en este caso, porque nosotros tenemos que ser juzgados como oficiales del gobierno, de la ley, que estamos siguiendo la ley constitucional, porque resulta que eso fue la ley constitucional implementada por Hitler, que había comprado a todo pues, los diputados, la Cámara, y había puesto a su gente para poner las leyes que él quisiera. Es lo mismo que hacen los tiranos. Fue lo que hizo Fidel Castro en Cuba, que cambió las leyes, puso su gente y él cambió las leyes. Lo mismo que hizo Hugo Chávez y que está haciendo este otro hombre que está ahí en este momento, que cambió las leyes venezolanas. Y lo mismo que está comenzando a hacer AMLO, está comenzando a hacer a Manuel López Obrador, y te la pone el pueblo, te la pone bonita, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer y evitar que esta gente te robe y te haga, pero están cambiando las leyes y después todo el pueblo cae bajo eso. Entonces, lo primero que hacen es cambiar las leyes constitucionales para decir que estas son las leyes que se deben seguir. Bueno, eso fue lo que ellos utilizaron para dejarles saber al pueblo que ellos estaban haciendo la voluntad de la ley y del pueblo alemán. Claro está que basado en eso no pudieron traer para rescatar ese tema a ninguna ley de ningún otro país. No pudieron traer las leyes de Francia porque son leyes locales, son leyes que son leyes que pasan, pues. Y tampoco pudieron traer las leyes de Inglaterra para juzgar, o tampoco las leyes de los Estados Unidos porque son países autónomos independientes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la persecución aliada, de acuerdo con el fiscal Robert Jackson, ¿verdad?, que fue el jefe de la Corte Suprema de Justicia, ustedes deben ser juzgados en base de una ley superior que sube por encima de lo provincial y transitorio, porque las leyes que tenían ellos eran provinciales, como todos los países, y son transitorios porque cambian de acuerdo a las personas que están ahí. Entonces, la ley superior es la ley divina, la ley, los 10 mandamientos, la ley mosaica. Esa es la ley que transciende, porque la ley no fue promulgada inicialmente por el hombre, fue promulgada por Dios. La ley que transciende el tiempo y el espacio y transciende todas las cosas tiene que ser perfecta. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver, y con eso, pues, también vimos el asunto del sincretismo la semana pasada. La primera cosa que hace Dios es al pueblo de Israel, es les dijo por completo que era una desobediencia si ellos hacían pactos con las naciones paganas que estaban al lado. Prohibió totalmente el sincretismo, eso se llama. El sincretismo es permitir que las leyes paganas y los pensamientos paganos entraran al pueblo de Israel, porque este era un pueblo separado, santificado para Dios. Dentro de todas las naciones paganas, ellos eran los que iban a proponer la luz. Ellos eran la ciudad de la luz. ¿Okay? Nosotros hoy en día en los Estados Unidos, ya la luz se está apagando, pero todavía existen focos de luz en los Estados Unidos, que es lo que mantiene al país vigente. Ustedes están viendo, yo les he comentado a ustedes, señoras y señores, que a medida que el país se va retirando de la palabra de Dios, vienen las plagas, vienen las incursiones de otros países, viene la economía que se cae, se convierte la tierra en bronce, ¿verdad? O sea que la economía fallece porque el pueblo de Dios se ha alejado de Dios. Son muy pocas las personas que están pegadas a la palabra de Dios y son los baluartes dentro de la palabra de Dios, porque un creyente maduro vale por 1,000, por 100,000. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que crecer espiritualmente, porque así como ha hecho con Israel, lo hace con nosotros, con aquellas personas que siguen los dictámenes divinos. Por eso es tan importante. No importa lo que pase allá afuera, como dice el Salmo 91, a ti la plaga no te alcanzará. A ti las cosas malas no te van a llegar, porque tú amas al Señor y el Señor te defiende a ti. Y de alguna manera u otra tú vas a tener el respaldo divino. Pero no es para todos los creyentes. ¿Eh? Eso es para los que lo aman. Los que lo aman son los que lo quieren conocer. Así de simple. No los que dicen de los labios para afuera, alabado sea Dios.
porque hay muchos que dicen alabado sea Dios, pero no lo conocen. O sea, que sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Solamente saben unos cuantos versículos bíblicos que se memorizaron y esos son los que utilizan. Pero el corazón suyo está muy alejado del Todopoderoso. Entonces, vemos que la palabra de Dios a nosotros nos deja saber exactamente lo que pasa. En lo que concierne al sincretismo, esto fue lo que les dije la semana pasada. Y estamos viendo la decadencia en el sistema jurídico norteamericano. Y eso emana pues de la Corte Suprema, que es donde se hacen las leyes. Las leyes las hace las pasa el Congreso, pero la Corte Suprema es la que decide la interpreta y si son válidas de acuerdo a la Constitución. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que estamos hablando de los diferentes jefes de la Corte Suprema en estos momentos y otra persona adicional que es el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, ustedes ven las citas ahí. La ley solo es una profecía de lo que las cortes harán de hecho y nada más. O sea que ahora no es la certeza de la metafísica divina, sino es una profecía, quizás sí, quizás no. Y este fue Oliver Wendell Holmes, jefe de la Corte Suprema en los años 1902 y 1932. ¿Okay? Posteriormente, Frederick Vinson, jefe de la Corte Suprema en el año 1946 al año 1953, después de la Guerra Mundial, ¿verdad? No hay nada más seguro en nuestra sociedad moderna que el principio de que no hay absolutos. ¿Se dan cuenta? Ya está echándose afuera de la Constitución y el absoluto es la palabra de Dios que transciende el tiempo y el espacio. Los que hicieron la Constitución norteamericana sabían que había un absoluto perfecto que sí era el que teníamos que seguir. Y posteriormente viene un señor que dice, implícito en la estructura de la Constitución, porque a eso se refería, ha sido el rechazo de la verdad absoluta. O sea, este hombre está diciendo que la verdad absoluta no existe, ¿verdad? Y la infalibilidad de cualquier idea o ideología o teología o ismo, cualquier consistencia tiránica que pueda cerrar bajo candado a las futuras generaciones en un curso singular e inalterable. ¿Ok? Ese es Barack Hussein Obama, el expresidente de los Estados Unidos en su libro The Audacity of Hope. ¿Ok? O sea que él echa abajo toda la verdad divina. No quiere saber nada de lo que es la metafísica divina. ¿Por qué? Porque eso va en contra de lo que él quería implementar en este país, que logró una cantidad de cosas y que este presidente todavía está tratando de echar abajo. Entre esas cosas, su gobierno le ha dado a la China la capacidad de tener casi toda la industria, incluyendo la industria que tiene que ver con la farmacia, la farmacología. El 95%, 98% de las drogas que nosotros consumimos en los Estados Unidos provienen de la China. O sea que ellos, si quieren cerrar eso, cierran eso. Todos los sistemas de negocios que son las líneas de producción vienen de la China. Si ellos quieren cerrar eso, a los Estados Unidos los hacen pedacitos. Y como ustedes han visto últimamente, pues el presidente norteamericano le ha puesto un paro a ellos y dice que no, señor, que ustedes tienen que pagar tarifa porque ustedes están llevando todo lo de nosotros y allá lo están exportando con labor que le pagan a los chinos, le pagan $1 al día, señoras y señores. $1, no por hora, por día. ¿Okay? Y con eso ellos producen, imagínate, con la mano de obra tan baja, entonces ellos pueden producir a precios mínimos y pueden exportar eso aquí y ganarse en dólares todo ese dinero. Entonces ellos han ganado una gran cantidad de su economía, ha subido. La bolsa de Nueva York está abajo por casi el 30%. La bolsa china está 0.04% arriba. ¿Okay? Porque allá no tienen casos ya de los casos de este SIDA, virus, ya están casi exterminados. Ellos lo lanzaron. Eso fue a través del World Health Organization, que fueron los que dieron el vistazo acerca de esto, señoras y señores, y para que la gente creyera que era algo fatal. ¿Okay? Esto sí lo tengo aquí, sí se los quiero enseñar. Se los voy a enseñar para que ustedes se den cuenta de quién hizo esto, y porque este señor que ustedes ven aquí, y esto sí lo pude traducir hasta el momento, y aquí se los voy a poner, pues, en grande. ¿Okay? Evidencia indica que el director general de la Organización Mundial de la Salud, el World Health Organization de las Naciones Unidas, los cuales en esta iglesia nosotros conocemos exactamente que son los enemigos de la cruz.
Estas son las personas que quieren proponer un mundo sin Dios, sin Cristo. Ellos son los que sacan a los cristianos afuera de los lugares. En China están quemando iglesias, están sacando cruces, están haciendo una cantidad de cosas en este momento. Bueno, entonces, la evidencia indica que el director general de la Organización Mundial de Salud, World Health Organization, exageró tremendamente el rédito de mortalidad del coronavirus, conduciendo de esa forma al pánico mundial más grande en la historia. ¿Okay? Eso acaba de ser hace 3 días atrás, 4 días atrás. Y este es el director. Este señor se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus, el político y director general etíope controversial de la Organización Mundial de Salud. Él aseveró en una conferencia de prensa en los inicios de marzo que el riesgo de mortandad de virus corona fue muchos múltiples más altos de la fatalidad de la influenza común. Eso causó el pánico de la pandemia y ahí es que todas las naciones comenzaron a cerrar. Entonces, esa premisa atrozmente falsa ha conducido a uno de los pánicos mayores en la historia del mundo. El director general de la Organización Mundial de Salud habló de el 3 de marzo del año 2020 y compartió la siguiente información relacionada al virus corona. Mientras que globalmente muchas personas han obtenido una inmunidad a las varias influencias temporales, el coronavirus es un nuevo virus, el cual nadie tiene una inmunidad. El coronavirus ha sido hecho en el laboratorio, se dice que viene de un murciélago y el murciélago fue comido por una serpiente y la serpiente le atribuye una cosa adicional, ellos descubren que eso lo pueden unir y han unido todos los virus que le permite a este virus que ha existido anteriormente, este virus ha existido anteriormente 3 veces ha salido y los nombres de este virus anterior han sido los siguientes. Estos son los iraníes que están tratando. Sí, tiene varios nombres. De todas maneras, pues este es lo que ellos están pretendiendo. ¿Qué hice yo con eso? Entonces, esta premisa ha conducido pues a pánicos extraordinarios. Pero el coronavirus ha existido 3 veces y ahora cambió un nombre adicional. Entonces, mientras que globalmente muchas personas han obtenido una inmunidad, las varias influencias temporales, el coronavirus es un nuevo virus, el cual nadie tiene humanidad, y eso significa que más personas serán susceptibles a la infección y algunos van a sufrir una enfermedad severa. Algunos muy pequeños. Él asevera que globalmente cerca de 3.4 de los casos reportados de coronavirus han muerto. Y por lo menos una comparación de la influencia temporal generalmente mata mucho menos personas, el 0.1, no 1%, sino 0.1 de las personas infectadas. Pero esa declaración condujo al pánico más grande entonces en la historia mundial y repitió que el coronavirus era muchas veces más mortal que la influenza, pero no es así. La revista Gateway Pundit, por ejemplo, reportó ayer que el rédito de mortandad del coronavirus ha sido reportado por los medios de comunicación y era completamente incorrecto y que el rédito actual era menos el de la influencia temporal. Menor. Lo que pasa es que ahora, con la comunicación tan rápida que hay, cuando vino el otro, la influenza, mató 20.000 personas. Pero eso no cerraron nada, ¿verdad? Aquí lo que tienes que tener es lavarte las manos. Lo mejor que hay que hacer para lavarse las manos no es el alcohol, sino el jabón. ¿Okay? Cito me mandó a mí un reporte interesantísimo. Yo se lo mandé a varias personas. En intermedio lo quiero poner para que ustedes lo vean. Que lo único que tienes que hacer es mantener la distancia, lavarte las manos y evitar pues distancias más de 6 pies. O sea, cuando una persona estornuda, no quiere decir cuando estás hablando con ella, sino cuando estornuda, ¿ok? O sea, y el otro asunto es que cuando tocas superficies, pues tú no sabes quién tocó ahí, hay que lavarte las manos, es todo, no te las lleves a la cara a tocar los lugares donde tienes mucosidad, o sea, la boca, la nariz o los ojos. Entonces, o sea, que los sistemas de comunicación estaban mintiendo de nuevo, pero no estaban mintiendo porque estaban ¿qué? Estaban declarando lo que la Organización Mundial de Salud estaba diciendo. El director general, puesto por las Naciones Unidas a esa posición, es el que dijo eso. Entonces, la información que ellos reciben es de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea que es algo que no tiene que ser. Y aquí tienen lo que sucedió. Ellos estimaron los casos a 36.000, ¿verdad? Y ellos dijeron que estos casos, el seasonal flu, ¿verdad? O sea que ese es el la gripa común. La gripa común, muchas gracias. La gripa común que tuvo 22.000 muertes fue globalmente. Pero
que esto era basado en 36 millones de personas que ellos calcularon que fueron infectados. Fue un cálculo que hicieron. Entonces, claro, o sea, si tú dices eso, es un 0.1% de la población. Pero en realidad, el número de casos confirmados fue 222 mil. ¿Sí se da cuenta? Entonces, de 22 a 22 mil fue un rédito de 10%, no de 0.1%. Y eso causó pues el pánico tan extraordinario. El coronavirus hasta el momento tiene un rédito de 2% con excepción de Wuhan en la China y Italia. El norte de Italia tiene una población de ancianos extraordinaria. Es la persona, es el lugar de más larga, de la longevidad máxima en el planeta Tierra. Esa gente vive hasta los 105 años en la parte norte de Italia. El promedio de las personas que han muerto tiene 81 años de edad. Y son personas ya que estaban comprometidos. Cuando tú llegas a una edad avanzada, tienes problemas con el corazón, tienes problemas con la angina, tienes problemas con una serie de problemas increíbles. Entonces ya llega una cosa de estas y claro, está a causa de un estrago. Y hay 5.000 personas muertas en el norte. Pero globalmente hay la cantidad de muertos, la mayor parte de los muertos que han venido están en la China, están en Italia, están en diversos países pues que... Y se los voy a poner aquí porque yo tengo esa información aquí también. Yo tengo, esto lo hacen cada, esa es la gente que ha muerto hasta el momento, señoras y señores. ¿Okay? Esto lo van, si quieren, yo les doy a ustedes el lugar donde se encuentra y te lo da por país y te lo da globalmente. Cada vez que la información, ellos lo van aumentando. Son 307 mil personas infectadas en el globo terráqueo. 13 mil han muerto. 13 mil del 304 es el 3.5%, 4% de las personas que sufren un severo problema. ¿Qué sucede ahí? Que la mayor parte, 97%, no tienen ese problema. ¿Te das cuenta? Perdón, 95% no tienen el problema severo. Del 5% de los que están ahí medio chuecos, ¿verdad?, que tienen algún problema, de esos son los que se mueren esas personas. ¿Okay? O sea, ya tienen problemas. Entonces, hasta el momento, ellos dicen que no hay inmunidad. 93 mil personas ya se han arreglado, ¿verdad? O sea que hay 93 mil problemas con personas con inmunidad. Ya tienen el antivirus en su cuerpo. Porque así de rápido, en 14 días dura ese virus. Entonces, eso es lo que... Y hay 8 mil casos seriamente infectados. Pero miren la mortandad global y miren la mortandad en la China. En la China, 3.200 casos por un lado, que están en la provincia de Hubei. Pero miren lo demás de China. China tiene 4 veces más población que los Estados Unidos, señoras y señores. ¿Okay? ¿Sí me están escuchando? Y miren el porcentaje, que no es fuera de Wuhan, de la provincia donde iniciaron y potencializaron eso en la China. Para dar el pánico mundial, se ponen de acuerdo con las Naciones Unidas, mandan el vistazo, ¡práquete! Todo el mundo cierra todo. El pánico que cunde en estos momentos es tremendo. Aquí en Texas, miren, aquí está Texas. Yo quiero que ustedes vean esto. En Italia... O sea, globalmente tenemos que la China tuvo 81 mil casos, tuvo 3.255 muertos. En Italia ya han subido a 4.825 los muertos porque es la, como les dije, la 81 años promedio de muerto, de la edad. Y después tenemos a España con 1.378. Entonces de los 13.000, fíjense ustedes, aquí Irán también ha tenido 1.556 y en Irán ha propuesto ¿cómo le llaman a los clérigos de Irán, a los imanes de Irán, que ellos deben ir a infectar a las demás personas para que venga su imán, que es el Jesús de ellos, para que haya pandemia y que esto se eche abajo. La misma cosa que tienen ellos. Entonces, después de esto en Alemania, estos son los países que más tienen. Si tú sumas esto con esto, aquí hay 3.000, 6.000, 7.000, 8.000, 11.000. Hay 11.000 en China, Italia, España e Irán. ¿Okay? Ahí donde está la mayor cantidad de personas. Ahora, si tú vienes aquí a los Estados Unidos, te vas a dar cuenta que en Texas, en todo Texas, 46 o 60 millones de personas en Texas, 573 personas infectadas. De los cuales se han muerto 5. Entre ellos, el primero tenía 91 años de edad, el segundo 77 años de edad, y el resto no sé qué edad tienen, pero son edades avanzadas. ¿Okay? No quiere decir que un joven no pueda recibirlo, pero la inmunidad que tiene el joven, inmunidad es más grande. Y los bebés tienen una inmunidad interesantísima que en sus células todavía no han producido una porción adicional que es a la cual el virus se pega. Entonces, si no tiene donde pegarse el virus, pues pasa de largo. Entonces, a los bebés y a los jovencitos no les afecta porque no tienen en dónde agarrarse el virus.
O sea que está diseñado ¿para quién? Para nosotros que nos queremos tanto. Ustedes no, pero yo sí. No tengo miedo a eso porque estoy protegido por el Señor. Yo tengo 72 años, estoy ahí más o menos en el promedio. ¿Okay? Pero, sí. O sea, no, si tienes el sistema inmunológico fuerte no hay problema. Pero más que todo si tienes al Señor. ¿Okay? Si tienes al Señor, dispuesto está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Una sola vez y después el juicio. ¿Okay? O sea que no te vas a morir 100 veces del pánico, que eso es lo que pasa con la gente, que se muere del pánico. Pero no te vas a morir, no te preocupes. Algo, si algo te pasa, yo tengo, por ejemplo, mi sistema inmunológico, yo sé que está muy fuerte y no va a pasar nada. Y tengo un corazón de bebé, o sea, de niño. Soy un niño del Señor, o sea que no tengo problema. ¿Sí me explico? O sea que no tenemos que estar nerviosos con nada de eso. Ahora, bueno, esa es parte de la información que les quería dar. Y aquí tienen este señor, que no le he podido traducir, pero es un clérigo que dice, Bayán le dijo a las personas del Irán, que activamente dispersen el virus por todas partes para que acelere la emergencia salida de Al-Mahdi, que es el Jesús de ellos, que es el que quiere que ellos vengan. Entonces, ahí están tratando, pero ustedes se dan cuenta de algo muy interesante, yo no sé si lo notaron, porque este señor, que es un clérigo, dice que él quiere que le pasen el virus a todo el mundo, ¿verdad? Pero él no está ahí sin cajeta. Pásenselo ustedes, pues yo estoy para que. O sea que eso es clásico, pues, de lo que ellos hacen. Mátense ustedes y pásenlo ustedes, pero yo estoy tranquilo aquí, no se metan conmigo. O sea que. Y otro estudio, pues, el estudio italiano dice que el 99% de las personas que se han muerto de la coronavirus tenían otra condición preexistente. Y la mayor parte de estas personas tenían 77 años de edad en Texas. Esto es en Texas, pues, en SARS. Aquí en Texas. Ah, estos son los otros nombres que ha tenido el coronavirus anteriormente. Son SARS, N1H1 y Ebola. Esos son todos virus de corona. La diferencia de este es que sí es virulento, o sea, pero es virulento para las personas que no se cuidan. Tú comprenderás que si vas a un lugar, más que todo, la mayor parte de las personas que se infectan es tocando superficies recientemente ocupadas por personas y tocándose la boca o yo sé que uno cuando uno hace así, pues todas las personas hacen así y se comienzan a rascar, ¿verdad? Pero si te pones aquí que me salían aquí en el diente o que bueno, no estoy respirando bien o que me pican los ojos, entonces ya tú sabes que este es un virus y te lo pegaste. Entonces el agua con jabón es lo máximo, no el alcohol. El agua con jabón, según lo que tengo este virólogo que me dio, el que se los voy a enseñar posteriormente, mata los ese coronavirus tiene dos coronas, por eso se llama así, pero tiene puntitos que son los que se agarran, que con el jabón se muere. Entonces no pueden agarrarse de nada. Entonces, como quien dice, me resbala, ¿verdad? Con eso, entonces no tienen ningún problema. Entonces, para quitarnos el miedo y la tontería, pues ahí tienen ustedes el estudio que yo les quería dar acerca de esto, pero a nosotros lo que nos interesa, claro está, es la palabra de Dios. Y esto viene, claro está, como parte del quinto ciclo de disciplina para un país que se aleja de Dios, son estas pestes. Siempre ha sucedido. Las pestes vienen para eliminar a las personas débiles. ¿Okay? Pero fíjense que el pánico que causa también elimina a las personas débiles en Cristo. Pero yo le pido a Dios que esta es una oportunidad para nosotros para predicar el Evangelio de la salvación. Es decir, la persona, mire, usted está aquí en la faz de la tierra, usted se puede ir mañana porque no tiene toda la información. ¿Verdad? Preferible que usted conozca al Señor, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, es algo muy interesante. Entonces, aquí vienen ustedes lo que sucede, pues, en los Estados Unidos, ¿ok? Con la Corte Suprema y sus dictámenes, cómo se han separado de la metafísica divina, se han separado de la palabra de Dios, y este es el presidente que tenemos hoy en día que vino detrás de este presidente que se llama, ¿cómo? Barack Hussein Obama. ¿Ok? Eso es un hombre musulmán, es un hombre y él es musulmán, ¿okay? Y está pegado, muy amigo de los comunistas. Él es el que le da el visto bueno a una cantidad de cosas a los comunistas, es el que le dio 100 millones de dólares a 150 mil millones de dólares a Irán, ¿okay? Para que ellos sigan con sus cosas. El odio que tiene Irán contra los Estados Unidos ni se diga, ¿okay? Pero no le interesa. Entonces hablamos de todo eso. La semana pasada no, yo les di un poquito de información adicional, pero ahora también hablamos acerca de
La justicia levanta las naciones. Que este mural, que fue puesto pues en el año 1905 en el edificio antiguo de la Corte Suprema de Lausanne, Suiza, nos habla, pues, como yo les comenté, de la ley de la Señora Justicia. La Señora Justicia está iluminada. En la parte de atrás de la Señora Justicia, en el monte Sinaí, donde se dio la ley de Dios. ¿Sí? Ustedes se preguntan, ¿y por qué hay ese monte atrás de esto? ¿Cuál es el significado? Pues ese es el monte Sinaí. Y entonces ahí ves la nube que habla en la Biblia, que el Señor se presenta en una nube con truenos y le da la ley al pueblo de Israel. Entonces, ella apunta hacia la justicia divina, que es la metafísica divina, y con la espada en la mano derecha apunta al libro de la ley, de la ley mosaica. Están los 12 jueces que miran hacia arriba para ver lo que es la justicia trascendental, que aplica a todas las naciones del mundo. Si tú tienes la justicia divina, tú sabes lo que es justo y lo que no es justo, no basado en lo que los hombres promulgan y tratan de hacer para que ellos mismos tengan su propia ganancia, ¿verdad? Entonces, se cita en el libro de Francis Schaeffer, entonces, cómo debemos vivir. Entonces, aquí tenemos a los litigantes en la parte de abajo, los jueces mirando arriba, dictando la ley de la manera correcta. Y esto ocurre cuando Oliver Wendell Holmes, que fue el jefe de la Corte Suprema en el mismo año, 1902, está diciendo que esto es aleatorio y que es fortuito, pues no tienes que tener un estandarte tan fuerte como el que dicen ellos que se debe tener. Pues bien, entonces, permítame pasar esto aquí, que yo tengo muchas cosas abiertas aquí. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el próximo versículo bíblico? En este versículo bíblico que les puse yo aquí, números 16, entonces Jehová dijo a Moisés, no, ese no es, perdónenme, es Deuteronomio 16 del 21, Deuteronomio 16, 21, aquí está, al 22. No plantarás para ti ningún árbol de acera junto al altar de Jehová tu Dios que te has de hacer, no levantarás piedras rituales, lo cual aborrece al Jehová tu Dios. Los postes de acera eran representaciones del falo y es de donde la gente iba a tener relaciones sexuales para los dioses paganos. Claro está, no tengo que decirles que esas eran instituciones que tenían así de... Ahí sí la gente iba a la iglesia. O sea, tengo que ir al Señor. ¿A qué? Tú sabes, tenían mujeres preciosas ahí que eran las sacerdotisas, que eran del templo. Y estaban dispuestas, llegaban y también tenían hombres para las mujeres y también tenían de todo. O sea, ahí había de todo. Entonces la gente, los lugares de adoración estaban así, ¿verdad? Y Dios no quería eso. Por eso destruyó al pueblo de Canaán por el asunto que ellos tenían. Entonces, aquí vemos que no plantarás para ti ningún árbol de acera junto al altar de Jehová tu Dios, que hace hacer, no levantarás piedras rituales, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Okay? Entonces aquí vemos que este es el sistema pagano que había en el pueblo, en Canaán, donde el pueblo de Israel va y le está diciendo, yo no quiero nada de esto. Pero esto se lo dice en el medio de darle la ley. Y de repente salen estos versículos que yo le dije que estaban fuera de lugar, aparentemente. Pero nos vamos a dar cuenta que lo que está haciendo Moisés es vinculando la ley con la religión. La ley con la palabra de Dios. ¿Okay? Porque es importante que eso sea así para que las cosas sean ordenadas y funcionen de la manera correcta. Pues bien, se nos acabó el tiempo para esta sesión. La próxima sesión vamos a tener pues la parte que le corresponde, que es el incremento, que es muy interesante lo que viene ahora después de esto. Y lo que quiero hacer pues para las personas que están aquí es enseñarles un par de cortos muy interesantes, sobre todo este virólogo que me mandó cito, que es interesantísimo. ¿Okay? Ahí continúa. Terminamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, siendo amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas extraordinarias de tu parte, Señor, de la Biblia. No de los eventos que existen el día de hoy, porque nosotros simplemente estamos viéndolos y estamos ubicándolos, pero lo que nos interesa más que todo es tu poderosa palabra en nuestros corazones, porque nos permite ver las cosas que están ocurriendo el día de hoy, a través de tus ojos, a través de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga iluminando y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien.